Los blancos están en plena campaña electoral y no es por los dichos recientes del senador Luis Lacalle Pou de que parece que el gobierno está terminando, sino porque el próximo 2 de septiembre tendrán lugar en todo el país las elecciones juveniles de Partido Nacional. Allí muchachos de entre 14 y 29 años podrán elegir y ser elegidos para conformar el Congreso Nacional y el Congreso Departamental de Jóvenes. Se trata de la tercera vez que la colectividad organiza una instancia de este tipo. Las anteriores tuvieron lugar en 2007 y 2012 y movilizaron en el entorno de 54.000 y 46.000 participantes respectivamente. Esta mañana vamos a compartir una mesa con tres referentes de las distintas agrupaciones que se estarán midiendo en las urnas en esta ocasión. Y por eso que recibimos a dos puntos. Javier Álvarez tiene 25 años, estudia licenciatura en sistemas, encabeza 10 de las 12 listas de Aire Fresco Montevideo, es decir, que pertenece a la corriente que responde políticamente a Luis Lacalle Pou. Bienvenido, Javier.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Aparicio Sarabia, así como lo escuchan, tiene 18 años, estudia Derecho, es de Rivera y es el cabeza de lista nacional en la agrupación de Jorge Gandini, por la que le milita detrás de la candidatura de Jorge Larrañaga. ¿Cómo anda, Aparicio?
Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias por arrimarte. Y finalmente Andrés Echeverri, que tiene 26 años, también estudia Derecho y forma parte de Compromiso Joven, el movimiento que está detrás de Verónica Alonso.
Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por invitarme.
Decíamos, se conocen desde hace un tiempo, ¿no? Sí. Todavía no tuvieron ningún tipo de encontronazo fuerte, por más que militan en diferentes sectores. En el caso de Aparicio, decía, yo milito desde que nací, más o menos, porque el apellido te matriza políticamente, ¿no? Es un hecho. Militancia, preguntaba, militancia estudiantil, o sea, a partir de la militancia estudiantil, ¿dan el paso hacia la militancia partidaria o no necesariamente?
No, yo en mi caso, en lo personal, siempre me gustó la política.
Javier, digo, por las dudas.
Sí. siempre estuve interesado. En mi casa siempre se habló de política, siempre fue una casa muy política. Y a eso, cuando tenía 13, 14, 15 años, me empezó a inquietar cada vez más. Inclusive me vinieron ganas de involucrarme más en la política, de meterme activamente. Pero bueno, a veces es difícil conseguir entrar en política si nadie te invita o no tenés alguien que te pueda acercar. Y bueno, y siempre con esas ganas de meterme, pero nunca lo podía lograr hasta que un día un amigo que creo que está escuchando, se llama Conrado Ferber, me invitó a formar en la elección de jóvenes pasadas, formar parte de una lista de jóvenes, y bueno, y ahí arranqué y no paré más.
Bien, ese es el caso de Javier, que tiene 25 años. ¿En tu casa eran blancos?
Sí.
Bien. Andrés tiene 26 años, estudia Derecho y forma parte de Compromiso Joven, que está detrás de Verónica Alonso. ¿En tu caso cómo fue?
En mi caso yo vengo de una familia colorada y una familia blanca, por unos abuelos colorados y los otros blancos. Soy de Peñarol por un abuelo y soy blanco por el otro, así que salomónico lo mío, no hubo problema. Pero arranqué a militar en el partido formalmente en el 2009, acompañando la candidatura del presidente Lacalle Herrera. Y después, cuando arranqué la facultad en el 2012, Facultad de Derecho, empecé a militar en política universitaria. Me gusta mucho la política, es algo que disfruto mucho, y todos los espacios que pueda ayudar y participar, me gusta sumar.
Empezaste con Lacalle Herrera, ¿y cómo terminaste con Verónica Alonso?
Arranqué en el 2009 con Lacalle Herrera, sin agrupación política. En el 2010, por una invitación de un amigo, me sumé a la agrupación Concordia Nacional, IAS, en la cual estuve hasta el 2016. Y después también quedé medio orejeando a ver cómo venía la mano y empecé a charlar con Verónica. Tuve la suerte de compartir una marcha a caballo con ella. Y bueno, charlamos muchas cuestiones y me empezó a traer su figura, las ideas que tenía y demás, y me decidí sumarme a trabajar con ella.
Bien, en caso de Aparicio, cuando te llevaron al registro civil para anotarte, ahí
me hice blanco.
Ahí directamente arrancó tu militancia.
Sí, pero más que nada, nací en una familia muy politizada. Comenzamos por parte de mi abuelo, un referente del herrerismo, era
Rivera.
En Rivera. Y mi padre era dirigente del wilsonismo. Entonces estaba en los sentimientos.
Mirá que choque, ¿no?
En los sentimientos encontrados, pero desde muy pequeño iba gateando, haciendo las recorridas barriales, y comencé doblando listas, luego pintando pasacalles, y ahora hasta participo de plenarios.
¿Te orientaste por el wilsonismo entonces?
Wilsonismo siempre.
Uh-huh, siempre.
Me fui para el lado del wilsonismo.
Y ahora con Gandini, digamos.
Y ahora estoy con. el cerno del wilsonismo.
¿Una pulsera tiene Aparicio ahí que dice?
No, tengo tengo una pulsera que mandamos a hacer para la juventud de San Rivera, que por los 180 años y está la fecha.
Bien, el 3 de agosto tuvo lugar el cierre de registro de afiliados para ser candidatos en la elección. ¿Cuántos jóvenes terminaron inscribiéndose?
Un verdadero récord. El Partido Nacional del 2012 tuvo 13.000 jóvenes inscriptos para ser candidato y en esta elección tenemos casi 24.000 jóvenes inscriptos. Duplicamos prácticamente ese número, así que ha sido un verdadero récord y estamos muy contentos de que cada vez más los jóvenes elijan militar en el Partido
¿Qué Nacional. Define y en dónde incide la elección de los jóvenes? Mira,
la elección, lo que se elige son dos órganos, que es el Congreso Nacional y el Congreso Departamental de Jóvenes. El Congreso Nacional está integrado por 300 jóvenes y los departamentales depende un poco del departamento y depende también de la integración de la nacional, y eso no es un número exacto, pero creo que tiene un mínimo de...
Montevideo son 150 y después va variando de acuerdo
después
a la población.
Va variando un poquito. Y bueno, y en realidad lo que se elige, o sea, es la orgánica de la juventud del partido, ¿no? Es el órgano más democrático que vamos a tener los próximos 5 años en materia de juventud del Partido Nacional.
Ahí está. ¿Y en el directorio?
El Partido Nacional es el único partido, primero, que tiene una convención de jóvenes. Los otros partidos no tienen convención de jóvenes. Como decía Javier, elegimos nuestra convención nacional, que después es la que elige el directorio de la juventud o el partido y al presidente de la juventud. Pero ese directorio de la juventud también integra, con dos representantes, con voz y con voto, el directorio, digamos, de los mayores, el directorio del Partido Nacional. Así que es una linda posibilidad que tenemos los jóvenes del Partido Nacional de integrar con nuestra voz y nuestra opinión todas las decisiones que toma el partido.
Hasta el momento comandaba la juventud del Partido Nacional Alianza Nacional, ¿no? Había ganado las últimas dos
en la primera
instancias.
También.
2007 y 2012.
Sí, pero ahora hubo algunos corrimientos, ¿no? De hecho, tenemos gente que seguramente arrancó con Larrañaga y que lentamente se fue yendo hacia el lado de Verónica Alonso. ¿Cómo está esa correlación de fuerzas a la interna de la Juventud Nacional en este momento?
Bueno, a ver, en total hay 515 listas, bajo 11 sublemas nacionales distintos, y hay dos listas que no tienen sublema. Por ejemplo, el sublema nacional Todos Jóvenes, que es el que responde a Luis Lacalle Pou, está en los 19 departamentos. Y digamos, más o menos la relación, hay 4 listas en Artigas, 94 en Canelones, 20... Perdón, eso es en general, la cantidad de sublemas, ¿no?
Un sublema
único. Sí, perdón. Pero el único sublema nacional que está presente en todos los departamentos es Todos Jóvenes de Luis Lacalle Pou.
Pero sigue siendo el ala de Larrañaga el que predomina en la juventud.
El tema es que es muy difícil de definir el ala wilsonista, porque no tenemos un sublema común todos. A último momento salió que es el camino de Wilson por dirigentes que aún no estaban decididos por qué sublema utilizar. Pero entonces es muy difícil de contabilizar, tampoco se puede contabilizar como si fuera el resto de los no sé cuántos listas tiene
200 y pico, 200 y pico,
sí. Por eso es difícil de contabilizar.
Claro.
Pero en el camino de Wilson tiene 70 listas. Pero fue una improvisación que salió al final.
O sea,
que se le pidió a Jorge presentar ese sublema porque ahí nos aglomerábamos todos.
264 listas tiene Todos Jóvenes en todo el país.
Así que viene mejor plantado con ese sublema.
Claro, por ahora, por lo menos, digamos, organizativamente, por lo menos, parecería que sí, pero los pingos están en la cancha.
Sí, claro.
Hay que votar.
No hay que vender la piel. No,
exacto. Ahora, en las últimas elecciones se votaron como 50.000.
46.000 y pico de jóvenes.
Ahí está.
En 2002.
¿Y ahora qué expectativa tiene?
Bueno, yo la veo más linda.
¿Más linda?
Sí.
Yo también.
Sí.
De vuelta, no hay que ¿no?
vender la piel del oso antes de casarla. Pero
venimos bien, fíjate que se duplicó el número de participantes en que integran listas de 13.000 a 24.000. Eso ya te da un lindo panorama de lo que va a ser. Y aparte, la juventud del partido está moviéndose brutalmente en todo el país, en Montevideo, en el interior, en Cerro Largo, que es un bastión blanco.
¿Pero en dónde se mueven? ¿Se mueven en las facultades? ¿Se mueven a nivel de barrios? ¿Cuáles son los lugares a donde van a hacer ruido?
Dependiendo de la impronta del movimiento, sí, digo, acá de la agrupación. Sí. La nuestra, por ejemplo, es una agrupación que se nutre de los barrios. Tenemos 11 listas y abarcamos casi todos los barrios de Montevideo. Y bueno, desde ahí es donde corre. También el resto de las listas de Alianza también tienen gran incidencia, como es la personalidad de Jorge Larrañaga en el interior.
Por eso, en el interior, ¿cómo se milita?
Tiene joven del interior, pero no sé.
No, eso mismo. ¿Cómo se movilizan ustedes? O sea, tienen que elegir los lugares hacia dónde dirigirse para convencer a la gente que los vote ustedes.
Nuestra agrupación, no. Que Compromiso Joven, que somos la agrupación joven de Compromiso con el Cambio, que es la agrupación que acompaña a la senadora Verónica Alonso, somos una juventud realmente joven, valga la redundancia. Tenemos 2 y pico de meses nada más. Hemos dado especial hincapié a lo que son, hemos creado un ciclo de charlas que se llaman Charlas con Sentido, que buscan brindar soluciones o tratar de poner en agenda las cuestiones que a nuestro entender son las preocupaciones de los jóvenes. El 7 de agosto tuvimos la primera charla que fue sobre el acceso a las oportunidades que tienen los jóvenes. Puntualmente con jóvenes emprendedores. Hablamos con Macarena Bota y Paula Mosera. También hemos estado recorriendo Montevideo, estuvimos acompañando una recorrida del movimiento Luceros, conociendo otras realidades, que por ejemplo en mi caso fue la primera vez que acompañé una actividad de este tipo, conociendo otras realidades que a veces, si bien están ahí, no las ves o que no querés verlas. Entonces estamos apostando a esa parte.
A ver, yo digo, quiero hacer un par de puntualizaciones. El tema de los afiliados, esos que son casi 24.000, a ver, porque el requisito para integrar listas, para ser candidatos, era una de las cosas, era afiliarse al partido. Entonces, estamos hablando de jóvenes entre 14 y 29 años que se afiliaron para integrar listas. A ver, no quiere decir que los 24.000 estén en las listas, porque puede haber alguno que se haya afiliado y después no haya estado, pero más o menos la estimación es que hay 20.000 candidatos integrando listas. Entonces, ¿cómo es la manera de juntar los votos, digamos? Y yo creo que también va en la impronta de la agrupación y la lista, y después en la impronta de cada candidato. Evidentemente, un candidato que vaya a la facultad se va a mover en la facultad. El candidato que trabaja en un barrio se va a mover en el barrio. Entonces, por ejemplo, en las listas nuestras de Aire Fresco Montevideo también tenemos presencia en casi todos los barrios de Montevideo. Tenemos todo tipo de perfiles de jóvenes que estudian, recibidos, que trabajan, que están en el liceo. Tenemos de todo un poco. Entonces, también la impronta de todos los candidatos van a hacer que uno abarque prácticamente todos los ámbitos juveniles, ¿no?
A ver, Javier, que representa al sector Todos, ya tiene muy claro cómo se viene manejando y cómo va a ser el futuro político de su sector, o por lo menos del ala de la calle Pou. En el caso de ustedes dos, ¿no? Que uno está con Verónica Alonso y otro con Gandini, que está con Larrañaga. ¿Y qué es la interna que está por verse, ¿no? ¿Cómo se va a definir? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo están evaluando este momento? Este momento de partición, ¿no? Donde Verónica Alonso empieza a dejar bastante en claro que va a ser candidata. Es decir, que el sector wilsonista del Partido Nacional mínimo va a presentar 2 candidaturas.
Verónica, en más de una oportunidad, ha dicho que en estos momentos no son tiempos electorales, sino es tiempo de hablar de candidaturas. Encantado de pasarles el celular de la senadora y preguntarles a ustedes si va a ser candidata o no después en el 2019.
Sí, ya sabemos que va a ser.
Lo que sí sabemos es que va a ser Larrañaga ya candidato. Y bueno, estamos con una expectativa tremenda, nosotros los jóvenes con ansias de que llegue la instancia interna, pero con la alegría de que ya tenemos un proyecto, que estamos siendo incluidos, con ese desafío de ahora que tenemos con Jorge Gandini, de ser el cerno del wilsonismo y de crear un nuevo proyecto wilsonista, una generación wilsonista, como dice nuestro sublema departamental, que es precisamente adecuar el ideario wilsonista a los tiempos de ahora.
¿Llevaron en masa a sus militantes a ver el documental de Wilson?
Sí.
¿Fueron en barra a verlo?
Fuimos, sí, unos
fuimos a llorar en equipo.
Ajá. Y bueno, y a ver quién lloraba más, para ver quién es más wilsonista, entre los aloncistas y los guapistas.
No.
¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro, por lo cual vos elegiste seguir a Verónica y vos estar del lado de Larrañaga?
Bueno, yo creo que Larrañaga...
Y ya te vamos a... Sí, la calle Pou ya va a tener su
bueno. Está bien, pero viste... Javier toma mate, tranquilo, va laburando, divide y vencerá, ¿no? O sea, está esperando, ve cómo ellos se llevan. Yo tranquilazo acá.
Acá, ¿no? Comiendo un pop.
Claro, exacto, mientras lo demás discute.
Primeramente porque nací, como todos mis compañeros de militancia, en la admiración a esa figura de Wilson, que nunca lo pudimos conocer. pero creemos que en Jorge Larrañaga encarna el verdadero wilsonismo. Creemos que en Jorge Larrañaga está el hombre sencillo del interior, mezclado con la gente y muy popular, que incentiva la participación. Y bueno, y ahora militando con Jorge Gandini, que fue un wilsonista de todas las horas, integrante de la juventud de Wilson, que conoce más que nadie lo que pensaba nuestro jefe, pero con la expectativa de poder implementar ese proyecto, que creemos que está muy vigente, creemos que es el proyecto que nunca ha llegado al gobierno, y que si lo hubiera llegado no hubiera decepcionado, y nosotros tampoco lo haremos.
Yo no le voy a robar a nadie la calidad de ser el más wilsonista o el menos wilsonista o nada por el estilo. Sí creo que veo en Verónica una renovación real en el Partido Nacional. Una nueva candidata que representa frescura, que le da una nueva un nuevo giro al Partido Nacional, involucrándose en temas que a veces la gente, el partido no mira, por ejemplo, en las cárceles. Ha ido a recorrer todas las cárceles, planteando temas sobre la ley de alcohol. Plantea una nueva agenda que el partido no estaba teniendo. Plantea una renovación real que el partido, si bien la tuvo en el 2014 con una nueva candidatura con el senador Lacalle Pou, ahora, bueno, Verónica sería una nueva renovación que hay que acompañar, y creo que el partido va a eso.
En tu caso, Javier, ¿cómo estás evaluando el trabajo que viene haciendo tu candidato, ¿no?, desde el Senado, pero también la proyección electoral que hay por delante?
Sí, primero igual yo quiero aclarar que para mí es una muy buena noticia la candidatura de Jorge Larrañaga. Bueno, si Verónica da el paso también sería una buena noticia, porque es importante que el partido esté lo más abierto posible y tenga opciones para todos, ¿no? Me parece que eso es algo bastante importante. Y volviendo a la pregunta, bueno, yo lo veo muy sólido a Luis en el trabajo. El año pasado se hizo una serie de giras por todo el país que se llamaba La Voz de Todos, que era todo el equipo de Luis con los legisladores, alcaldes, ediles, todo el mundo recorriendo un departamento pago a pago, que fue una instancia muy buena. La verdad que se llevaron buenas cosas de ahí, muchos pedidos, el contacto directo con la gente. A veces yo tuve la suerte de acompañar a alguna de ellas y pasaba en algunos pueblos que la gente no daba crédito que a 3 años en aquel entonces de las elecciones estuviera el candidato con legisladores, con todo, y decían, la verdad, y más en este pueblo, decían, acá somos 4 gatos locos, nos decían, y sin embargo a 3 años están acá escuchando, hacer, como siempre decía Luis en los cierres, ¿no? Venimos a hacer política con P mayúscula, ¿no? A escuchar, a sacar ideas, la verdad que fue algo muy lindo. Este año se replicó el mismo modelo en Montevideo y en Canelones, y se está haciendo, todavía no se terminó, y también con resultados muy buenos, la verdad.
Meta recorrida, digamos.
Meta entonces, recorrida, en meta caso recorrida.
De la calle, ¿y los apoya económicamente? O sea, ¿cómo se bancan esas salidas, esas faltadas al laburo también?
Bueno, yo en mi caso personal tengo la suerte que trabajo, yo soy secretario del senador Álvaro Delgado, entonces en realidad es parte de la actividad.
Más adosado, digamos.
Claro, exacto, es más que nada por eso. Pero igual también han acompañado a algunos gurises, y capaz que a veces sus referentes políticos les bancan eso para que vayan, para que acompañen y se vayan metiendo más en lo que es la política, ¿no?
¿Apoyan los sectores, la militancia de los jóvenes, económicamente o
con
infraestructura? Bueno, es el partido de
lejos,
los jóvenes.
Sin ir más lejos, esta elección de jóvenes, ¿no? Acá tenemos que imprimir listas, tenemos que hacer actos, un montón de cosas, y ahí sí tenemos el apoyo, obviamente, de los sectores y los referentes.
Pero más allá de los sectores políticos, el partido en su conjunto ha apostado a que 24 jóvenes, que era el mínimo que se pedía para formar una lista, si querían sacar una lista y capaz que no tenían el apoyo de un sector grande o de una lista grande, pudieran sacarla, por ejemplo, imprimiendo las listas en su casa, en una computadora, en blanco y negro. Si bien nosotros tenemos la suerte de estar en listas grandes y con referentes
a 4 tintas,
pero se ha dado la posibilidad de abarcar a todas las realidades de los militantes que tienen el Partido Nacional.
¿Cuáles son los temas que están en la agenda para los jóvenes blancos en este momento y de cara a estas, por ejemplo, elecciones de jóvenes?
Y bueno, primeramente la elección sirve como escuela cívica para todos los jóvenes del país que quieran ingresar a la actividad política. Es una herramienta única en el sistema político que le brinda el Partido Nacional a todos los jóvenes. Para ingresar a la actividad política es muy difícil. Sabemos todos nosotros los costos, pero es desde ahí es que es donde viene el Partido Nacional, que hace que los que sus jóvenes se nutran de las diversas realidades de la participación de la juventud, y esa es nuestra tarea, es el brindarle al partido una visión cercana y nuestra posición de cómo tiene que ir dirigida la dirección partidaria, ¿no?
Nosotros desde Compromiso Joven, con estas charlas con sentido, estamos tratando de marcar lo que para nosotros debería ser la agenda o la agenda de nuestra agrupación. Empezamos los primeros días de agosto con jóvenes emprendedores y las oportunidades para los jóvenes. Vamos a continuar con unas charlas sobre deporte y salud, otras charlas sobre educación. Creemos que esos son los temas que a la juventud le está preocupando en estos momentos.
Bien, en tu caso, Javier.
Sí, yo un poco en concordancia con lo que decía Aparicio. Primero, creo que la elección de jóvenes, yo ayer justo hablando con unos gurises de 17 años del tema, le decía, esto también tiene que servir como un ejercicio de militancia, ¿no? Digamos, está bien que esto ahora el protagonismo lo tenemos los jóvenes, es nuestra elección y demás, pero en realidad el fin último que tenemos todos nosotros acá creo que es que en el 2019 llevar al Partido Nacional al gobierno. Entonces esto también tiene que ser una instancia de ejercicio de militancia, de aprender a pedir el voto, aprender a hacer política, un montón de cosas que traen que están muy buenas, y este ámbito de jóvenes me parece que es ideal para eso. Después, en lo que respecta digamos al día después de la elección, yo creo que mi sueño, digamos, es que la Comisión Nacional de Jóvenes del partido, que se forma después, que está integrada por 15 miembros, incluido el presidente, sea la banderada todo lo que sea políticas de jóvenes para la próxima agenda de gobierno del partido, y esperemos que se implemente en el gobierno nacional.
Ahí va, eso es lo que me interesa saber. ¿Qué agenda juvenil tienen ustedes, ¿no? ¿Cuáles son los intereses que les interesa mostrar, los cuales les interesa hablar, que tienen que ver con los jóvenes? Bueno, ¿Hay algo por hacer todavía?
Sí, yo te puedo decir hoy lo que escuchamos, ¿no? Todas las inquietudes de los jóvenes, porque como te decía, la idea yo creo que es armar la agenda oficial después de que se conforme la mesa después de las elecciones. Lo que sí te puedo decir, temas que son así, los escuchamos todos los días: empleo juvenil. Temas netamente jóvenes, ¿no? Empleo juvenil, acceso a la vivienda de parte de los jóvenes, el tema de los fondos de garantía, boleto estudiantil. Son todos temas que suenan y suenan y suenan y suenan, y uno continuamente está escuchando a los jóvenes inquietarse por esos temas, ¿no? Después, obviamente, los temas que trascienden a los adultos, a los jóvenes, que son seguridad, salud, etcétera, ¿no? También son temas que van a estar dentro de la agenda, por supuesto.
Pero el tema de empleo, el tema del acceso a la vivienda, el tema del boleto, todos esos son temas que son más te preocupan.
Sí, esos temas son...
Vos que venís del interior, Aparicio, ¿hay algunas diferencias de preocupaciones de los jóvenes del interior en relación a lo de Montevideo?
Naturalmente, porque nosotros nos tenemos que venir acá, exiliarnos de nuestro pueblo, de nuestra ciudad.
Para estudiar.
Para venir a estudiar, a buscar una oportunidad, y es más que necesario tener una agenda que apoye primeramente a los jóvenes del interior que vienen y tienen familias por detrás que hacen un esfuerzo realmente tremendo. Es muy necesario, primero, como comienza el partido, es muy importante destacar lo que hace el partido generando esta comisión de jóvenes para que seamos nosotros los encargados de esas necesidades, poder abarcarlas y decirle, bueno, hay por hacer.
Bien, Andrés, vamos contigo, hacemos una tanda, después tenemos una zona lúdica para ustedes. Agenda de los aloncistas.
De los aloncistas. Bueno, como ya les comenté, nosotros creemos que las oportunidades de jóvenes, como decía Javier, también recién el acceso al empleo, la educación, recién Aparicio también planteaba el tema de los jóvenes que están en el interior. Creemos que descentralizar aún más la educación universitaria para evitar o darle la opción a aquellos que no quieran venir a estudiar a la capital, puedan quedarse en sus pagos y elegir la profesión que quieran hacer y no tener que viajar a la capital. Creo que son temas que los jóvenes, Javier los resumió muy bien recién, que nos preocupan a los jóvenes y que nosotros desde todo el partido en realidad queremos encauzar para que en el 2019, cuando el partido elabore su programa de gobierno, estén allí presentes.
Bien, antes de mandar la tanda y la zona lúdica, como los pingos se ven en la cancha, un comentario, empezamos por Javier y vamos haciendo la ronda, de cómo están viendo el gobierno de Tabaré Vázquez hasta acá.
Me veo un gobierno que está en punto muerto, ¿no? Parece que está terminando y recién va por la mitad. Yo eso es lo que veo, que no y que la agenda de gobierno es la ley de inclusión financiera y UPM. Es eso lo que veo.
Bien, una opinión que compartís con la calle POU, ¿no? Básicamente. Aparicio.
Una inclusión financiera que no habla de lo más importante, que es la inclusión social. Estamos cansados de ver personas en la calle, orientales, uruguayos, hermanos nuestros, en situación de calle, en situaciones inhumanas, mientras vemos a un gobierno que despilfarra dinero a no dar más, a un vicepresidente que usa tarjetas corporativas para hacerse los gustos. Y bueno, una decepción tremenda de un gobierno que viene muy desgastado y que le gustó la miel del poder y ahora se olvidó de la gente.
En tu caso, Andrés.
Yo creo que después de 17 años de gobierno del Frente Amplio, estuvieron 30 y pico para llegar y creo que lo han improvisado bastante. No han construido ideas que se puedan perdurar en el tiempo. Creo que lo que le falta a este país son estadistas. Personas que digan, de acá a 20 años, ¿cómo quiero ver a mi país? Creo que el último gran estadista de este país fue el presidente de la calle Herrera, que realmente trató de cambiar este país planteando una agenda de acá a 20 años. Y los frutos del gobierno de la calle Herrera los estamos cosechando ahora. La ley de puertos, la ley de todo lo que es las plantas de UPM con sus inversiones. Creo que el Frente Amplio ha desperdiciado 17 años de bonanza económica, que le ha lavado la cara a un montón de cosas, pero que en el fondo no ha modificado nada más.
Está con 17 años, pero son 12, ¿no? 13 como mucho. Tres gobiernos serían. Cuando termine van a ser 15.
Perdón, 15, tenés razón.
Bien, hacemos la tanda y venimos con la zona lúdica. En los últimos minutos vamos a dedicarle este espacio a la zona lúdica. Estamos en una mesa de jóvenes blancos. Estamos con Javier Álvarez, que tiene 25 años y está en el sector político de la calle POU. Aparicio Sarabia. Tiene 18 años y milita en la agrupación de Jorge Gandini, juntamente con Jorge Larrañaga. Y Andrés Echeverri, que tiene 26 años, estudia Derecho y forma parte de Compromiso Joven, el movimiento que está detrás de Verónica Alonso. Le vamos a hacer ahora una zona lúdica que tiene dos juegos, básicamente. El primero se llama Medio Minuto para Ganar. Ante todo, un político tiene que saber dar respuestas ante cualquier situación. Los compañeros, los medios y la gente se acercan a los dirigentes en momentos complicados para que pongan las cosas en orden. Ustedes tres están buscando dar un paso adelante y llegar a la primera línea del Partido Nacional. Ahora vamos a hacer de cuenta que todos llegan y justamente se encuentran con una de esas situaciones. Se acerca un correligionario o los agarra un periodista y les hace esa pregunta difícil que ustedes sabían que tarde o temprano tendrían que responder. En 30 segundos van a tener que dar la mejor respuesta posible sobre temas que son delicados para el Partido Nacional. Aparicio, empecemos contigo. A la salida de una reunión, se acerca un periodista y te pregunta: ¿Wilson Esquerra embistió a una mujer mientras manejaba alcoholizado? ¿Debería renunciar a su banca?
Esperemos la resolución judicial.
Bien.
El periodista no repregunta.
Pero mi partido es un partido responsable y si así debe ser, no tengas duda.
Bien, en el caso de que la resolución judicial fuese negativa, en este caso va a tener que esperar la denuncia de la persona que ha sido atropellada, ¿no? Uh-huh. ¿Debería renunciar a la banca?
Depende de lo que...
El fallo...
Depende de la resolución de mi partido.
Se le inicia un proceso judicial a Wilson Esquerra. ¿Debería renunciar a la banca?
Y lo que le mande mi partido va a ser lo correcto.
Bien. ¿Y la opinión de Aparicio cuál es?
¿La de Aparicio?
Sí.
Renunciar a la banca, el tema es que para hacer renunciar a los fueros tendría que ser.
Renunciar a la banca, sí.
Porque a la banca no, porque los fueros son inherentes al cargo.
Bien, seguimos. Andrés, sí. Un corregionario se acerca y le dice: me gusta Verónica y sus ideas, pero me generan dudas el grupo de evangélicos que le acompaña, como el pastor Márquez, que la homosexualidad promueve el abuso de menores y el bestialismo. ¿No es un poco mucho? ¿Verónica no tendría que desmarcarse más fuerte de estas cosas?
La senadora Alonso entiende que este partido es un partido de hombres libres, así que bueno, cada cual tendrá sus posturas tomadas. Particularmente Andrés Echeverri está en contra de esas posturas que tomó el diputado Dastugue. Las respeta, tendrá sus motivos, pero Andrés Echeverri está totalmente en contra de lo que fue dicho por el diputado.
Bien. Podríamos hacerle preguntas, pero...
¿Cómo no?
Ah, ya le gustó. Ya le gustó. De todas maneras, no parece entonces que Verónica Alonso no comparte o condena en parte las declaraciones que hace, por ejemplo, Dastugue o otros sectores evangélicos sobre la homosexualidad, pero a la vez se aprovecha de sus votos para utilizarlos electoralmente.
Si la senadora Alonso aprueba o desaprueba, se tendría que apuntar a la senadora Alonso.
Bueno, la hemos escuchado en varios medios diciendo que no compartía las opiniones de Dastugue en estos temas específicos que estamos preguntando, ¿no? Bueno. Pero por otro lado, no comparte esas opiniones, pero a la vez integra a estos grupos dentro de su agrupación justamente porque le arriman votos. No hay una dualidad de criterio, es decir, hay cosas que no comparto... con temas muy delicados, ¿no? Por ejemplo, que está sancionado legalmente en nuestra Constitución ahora. Y después, sin embargo, utilizar estas agrupaciones para juntar votos para su sector político.
La senadora no utiliza las agrupaciones para juntar votos políticos. El diputado Dastugue ha decidido apoyar a la senadora Alonso y trabajar juntos. Tendrán sus discrepancias en ciertos temas. La senadora dejó muy clara su posición respecto a esta cuestión.
Bien, vamos con Javier. Hace unos días el senador Luis Lacalle Pou opinó que la situación del vicepresidente Raúl Sendic es el tema más grave institucional que ha tenido el país desde el 1 de marzo de 1985, desde la vuelta de la democracia. Un dirigente Frente Amplista se te acerca, Javier, y te recuerda que luego de 1985 hubo espionaje en democracia, mataron a Berríos y casi no se pudo avanzar en la búsqueda de desaparecidos. Todos episodios que él considera más grave desde el punto de vista institucional que el caso Sendic. ¿Qué le responderías?
Le respondería que este caso es el vicepresidente de la República el que está involucrado, que además no hay que quitarle el foco a la gravedad del asunto. Ahora estamos hablando, parece que el problemón es un colchón y un short de baño. No ese es el problemón son los 800 millones de dólares de ANCAP. El problemón es que haya mentido con el título universitario y obviamente el tema del uso de la tarjeta corporativa también infla más el problema, ¿no? O sea, es una tras de otra. Yo creo que el problema está en eso. Es que todos los días, toda la semana nos enteramos de una nueva. Y es el vicepresidente de la República.
Y hay subordinación de los militares durante el gobierno de Lacalle. Le puedo decir el caso de Berríos, a espaldas del presidente, se ejecuta por parte de policías, pero con connivencia de militares, a un ciudadano extranjero.
Bueno, pero yo estoy absolutamente seguro que ahí no fue órdenes directas del presidente de la República ni del vicepresidente. Me parece que fue algo más de segunda o tercera línea.
Bien, segunda...
Hay otro juego más.
Sí, parte de la zona lúdica. Tienen cartas. Este es un poco el juego de la sintonía. Le pusieron el juego del 1, 2, 3, pero a ver si hay sintonía, afinidad en las respuestas entre los tres invitados. Cada uno de ustedes tiene en su poder tres cartas con los números 1, 2 y 3. No vamos a jugar el truco hoy, vamos a jugar a este jueguito de las sintonías. Nosotros le vamos a hacer preguntas de múltiple opción y ustedes van a tener que utilizar las cartas para elegir las respuestas. ¿No? Como es el juego, van a elegir la carta indicada, la van a poner boca abajo en la mesa y cuando los tres hayan elegido la suya, le daremos vuelta para compararla. O sea, ustedes eligen el 1, 2, 3, la ponen boca abajo arriba de la mesa y cuando los tres eligieron, la damos vuelta y vamos a ver si hay sintonía o no.
Dale.
Empezamos por la primera pregunta, ¿les parece?
Dale.
¿Cuál de estas figuras del Partido Nacional representa más el sentir nacionalista? 1. Wilson Ferreira Aldunate. 2. Aparicio Saravia. 3. Luis Alberto Herrera.
Bueno, vamos arriba.
Aparicio dudó, Todavía no puso. Los otros dos pusieron enseguida.
Y bueno, se llama Aparicio, pero le gusta a Wilson, ¿viste cómo es?
Demos
vuelta.
Demos vuelta. A ver. Aparicio.
Va a ser más fácil que todos tienen a la misma vez la carta y sí, punto, ¿no? Sí, que sí. Andar dando vuelta. Aparicio eligió a Wilson Ferreira Aldunate.
Sí.
Andrés eligió a Aparicio Saravia. Y Javier eligió también a Aparicio Saravia. Bien, así que.
Te elegimos a vos, ¿viste?
Te eligieron a vos como figura más importante.
Yo creo que Aparicio, más que nacionalista, es una figura nacional. Representa al uruguayo, el sentido del uruguayo. Bien, yo perfecto. Creo que el nacionalismo viene por el lado.
El blanco diría el oriental más que el uruguayo, ¿no? Digo, pregunto.
¿No? A mí, lo que me encanta, para mí lo que describe lo que es Aparicio Saravia es cuando él ya quería levantarse en armas, que fue a hablar con el presidente del directorio del Partido Nacional a pedirle el apoyo y que le dijo que no había recursos económicos, que era una locura, y que le tiró los títulos de sus propiedades arriba de la mesa y le dijo: prefiero ser que mis hijos sean pobres y con patria que no sean ricos y sin ella. Eso para mí resume lo
bien.
Que es
Aparicio Saravia. Bueno, segunda, ¿cuál de estos expresidentes no blancos cae mejor
en... Podría decir que el resumen es un balazo en Masoyer, pero no quiero ser malo con ustedes y hacer enojarlos.
No, es mucho, muchísimo más que eso.
A Aparicio no le gustó nada, mirá.
No, el resumen...
También te le puse los títulos también, ¿no? Sí.
Bueno, vamos con la segunda.
Esa sí tenía títulos.
¿Cuál de estos expresidentes... Vamos,
Bueno. Claro, más de uno tenía, ¿no?
Se lo puso arriba de la mesa. ¿Cuál de estos expresidentes no blancos cae mejor entre los jóvenes del Partido Nacional? Elija la respuesta y después la mostramos a la misma vez. 1, Julio María Sanguinetti. 2, Tabaré Vázquez. 3, José Mujica.
No puedo pasar.
Bueno, no, elija. El menos peor, ya que sé.
Repetime las opciones.
1, Julio María Sanguinetti. 2, Tabaré Vázquez. 3, José Mujica.
¿Cuál cae mejor, no? En el partido.
¿Cuál cae mejor?
No. Damos vuelta. Aparicio. Bueno,
vamos, Javier, ¿eh? Ya me mostró.
Tabaré Vázquez, dice Aparicio. Tabaré Vázquez, dice Andrés. Sí. Y Tabaré Vázquez está bien. Bien. O sea, que... una respuesta lógica.
Perfecto. Pues. Bueno, no sé.
Sanguinetti y los blancos no se lo fuma ni en pipa.
Pero Mujica siempre sacó chapa de blanco también.
Sí, pero las cosas que dijo sobre los blancos, cuando mandó a cuidar cuando mandó a cuidar a sus mujeres y todas esas cosas.
Bien. Vamos con la C. ¿Cuál de estos prejuicios sobre los blancos se ajusta más a la realidad? 1, el blanco es bolso. 2, el blanco es pillo. 3, el blanco toma y maneja. No. Y me río, pero no es para reírse. No.
Duda, Javier. Aparicio dice...
Andrés siempre es el mancha.
El blanco es bolso. Andrés, que es mancha, el blanco es bolso. Y sí.
Es que es verdad, hasta yo la uso.
El blanco
es
bolso.
Y era la menos
el blanco
peor.
Bolso.
Dale vos, Juan.
D. ¿Cuál de estas medidas frente a amplistas incomoda más al Partido Nacional? La inclusión financiera, la ley de 8 horas para el trabajador rural... Tener que usar casco para andar en moto.
¿Cuál es la que más incomoda
al Partido Nacional? La inclusión financiera, la ley de 8 horas para el trabajador rural o tener que usar casco para andar en moto. Aparicio dice la inclusión financiera dice Andrés y la inclusión financiera dice Javier. Y sí, la de casco en moto aparte no es para todos igual, ¿no? Claro, no es para todos igual, seguro.
Tiene otros pagos.
Y finalmente la última. ¿Cuál de estas derrotas le dolió más al Partido Nacional? 1, Aparicio Saravia contra Valle Ordóñez en 1904. 2, la Rañada contra Tabaré Vázquez en 2004. 3, la Calle Pou contra Gabriel Pereira en 2014. Y creo que está bastante claro acá también, a ver. Arrancamos. ¿Aparicio le dolió más? No, la de la Rañada contra Tabaré Vázquez en el 2004. Está bien. Una cuestión de cercanía, de proximidad, ¿no? La 1, dice Andrés, o sea, la Aparicio Saravia. Y la 2, la de la Rañaga, también dice... Aparte ahí ustedes ya tenían, ¿qué edad? 16 años.
2004, no. 2004, no.
Yo era mucho menor, 13, pero...
4 años tenía
la esperanza.
Y acá tenía...
¿Cuánto? ¿4? Sí. ¿Vos 4? No, vos eres un poco más grande, tenías como 10.
13,
¿no? 13. Ah, por eso.
13
años. Por la duda no te vamos a marear con la matemática.
La matemática no es lo mismo. La política con una derrota dura, ¿no?
Sí, sí.
¿No? Es como la gente, como los bolsos que amanecieron en el fútbol en la década del 90, ¿no?
La derrota dura, pero era la más esperable, ¿no?
Era.
No, bueno, sí.
Creo que capaz que más dura fue la última, ¿no?
Sí.
Capaz que más dura fue la última.
Perdimos por menos.
La última opción.
¿Eh?
La última elección, no la última opción.
No con Gabriel Pereira, sino con
Tabaré. Bueno, gracias por acompañarnos. Javier Álvarez, Aparicio Saravia, Andrés Echeverri, buenas elecciones.
Muchas gracias.
Gracias,
ha sido un gusto.
Gracias.
Estamos a los órdenes.